Muy buenas noches, bienvenidos a La Voz de los Pastores. Como cada martes en este tiempo tenemos la oportunidad de dialogar con nuestros obispos, con nuestros pastores. En este caso vamos a tener la oportunidad de hacerlo con el obispo de Santiago del Estero, con el sacerdote vicentino, Monseñor Vicente Bocalic. Ya estamos prácticamente tomando contacto con él para poder dialogar con este pastor santiagueño, para conocer a través suyo también a esta comunidad, a esta porción del pueblo de Dios en esa hermosa provincia del noroeste argentino. Y vamos presentándonos en esta noche. Federico Stucker nos acompaña desde los controles, desde la puesta al aire, la responsabilidad técnica y desde la musicalización. Además, quien les habla, Néstor Rochiscioli, vamos a estar en este espacio donde conocemos, como siempre, a nuestros pastores. En este caso, como decíamos, vamos a estar dialogando con el obispo santiagueño, con Monseñor Vicente Bocalic. Recordá que podés comunicarte con nuestra radio si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que puedas grabar tu mensaje de voz. En esta noche te preguntamos, te pedimos que nos digas con qué iglesia soñás para nuestra querida Argentina. Por supuesto, esto mismo también se lo vamos a preguntar al obispo de Santiago del Estero. También puedes comunicarte, además de llamarnos al 0810-7x7, opción 2 para grabar el mensaje. Podés hacerlo a través de WhatsApp, nos escribís o nos envías tu audio al 3518-171-593, o si no, también puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. También, por supuesto, a través de las redes sociales, donde está presente Radio María Argentina, a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de Instagram. Pero ya lo tenemos en comunicación al obispo santiagueño, a Monseñor Vicente Bocalic, a quien estamos recibiendo en esta noche. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
Muy
audiencia
bien.
Audiencia de Radio María, y el programa es
La Voz de los Pastores.
La Voz de los Pastores.
Y en este caso lo invitamos a usted.
Bueno, les agradezco la consideración y, bueno, este llamado, este encuentro, ¿no? Los medios de comunicación son tan, siempre fueron importantes, la comunicación, y bueno, en estos tiempos juegan un rol muy importante, y como iglesia los queremos valorar y acompañar, ¿no es cierto?, para ser comunicadores de buenas nuevas y de esperanza, ¿no es cierto?
Padre Vicente, le vamos a pedir en primer lugar, lo hacemos habitualmente así, ¿no?, en este primer espacio, vamos a pedirle que nos cuente un poquito su historia, dónde nació, en qué lugar de la Argentina, cómo era su familia de origen.
Yo nací, mira, yo soy, porteño de origen.
Sí.
Soy porteño de origen del barrio de Parque Patricios, muy cerquita a la cancha de Huracán. Hay una maternidad grande que se llama Maternidad Sardá, allí he nacido. Pero mis padres estaban en ese momento, están radicados en Lanús, del otro lado del charco, como decimos, ¿no? Lanús está pegado a la capital federal, y me he criado en Lanús. Ese fue mi origen, y ahí me he criado con mi familia, con una comunidad muy linda. Somos, por el apellido se darán cuenta, no soy muy criollo yo, ¿no es cierto? Somos de tantos gringos que venimos de distintos lugares del mundo, ¿no?, a esta tierra del pan, ¿no?, de esta tierra hospitalaria, este pueblo que nos acogió a nuestra gente con mucho cariño, ¿no es cierto?
Sí.
Mis padres son inmigrantes, que han venido de la Yugoslavia, o de la ex Yugoslavia, hoy día es Eslovenia. Este es un país independiente después del 89, después de la caída del régimen socialista, ¿no es cierto? Se independizó, hoy sería la República de Eslovenia. Y mis padres, como tantos, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, después de la guerra, estuvieron un tiempo en campos refugiados en Austria. Ajá. Duraron 3 años y medio allí. Allí se han casado ellos. Y el año finales del 48, principio 49, Argentina fue el primer país que recibe de alguna manera sin condiciones a refugiados, inmigrantes, ¿no es cierto? O sea, eran refugiados ellos. Tienen la experiencia de lo que hablábamos de los refugiados.
Sí.
Estuvieron 3 años y medio en el campo de refugiados, y bueno, Argentina abrió las puertas y llegaron aquí en febrero del año 49. Y bueno, después hemos nacido los 5 hermanos. A los meses nació mi hermana mayor. Somos cuatro varones más. Sí. Esa es mi familia, somos cinco hijos, ¿no es cierto? Un matrimonio de una familia hermosa, ¿no? Padres luchadores, que han comenzado de vuelta su vida aquí, en la Argentina, ¿no es cierto? Ellos tuvieron que dejar sus tierras de la noche a la mañana y acá comenzó una vida nueva. Así que como tantos inmigrantes de aquella época empezaron a, bueno, a hacer su vida, ¿no? Y a trabajar y construir familias, y se dio en esa comunidad en Lanús que eran 120 familias o 150 familias de inmigrantes eslovenos. Así que fue una colectiva prácticamente en una partecita de Lanús. Esos fueron mis orígenes, hasta ahí hice yo la primaria, parte de la secundaria, hasta el final del secundario prácticamente. Y ese lugar lo comenzaron a atender los padres vicentinos, ustedes en Córdoba los tienen.
Sí.
Lazarita, vicentinos, hasta están en Córdoba, en la calle Belgrano, tenía casa misión, ¿no es cierto?
Sí.
Estos son los padrecitos que atendían la colectividad, y bueno, eso fue el origen de mi vocación también. Allí nació mi vocación, en contacto con los sacerdotes, con una comunidad muy linda, donde había mucha solidaridad, mucha hermandad y mucho sentido de fe, ¿no? Son un pueblo de mucha fe probada, ¿no es cierto?, por tantos sufrimientos, la guerra, el desarraigo, ¿no es cierto?, pero han mantenido una riqueza que es la fe, lo que nos han heredado. Ellos nos han regalado ese hermoso testimonios de fe, ¿no? Con ellos hemos aprendido a crecer, a rezar, a creer, a comprometernos en nuestra fe, ¿no? Un sentido de comunión muy linda, ¿no? Eso lo aprendí de mi amado desde pequeño, ¿no? Cómo se ayudaban unos a otros, ¿no? Para comenzar desde cero todos, pero no, fue realmente una niñez hermosa, ¿no? Y con una familia, como padres muy buenos. Y como con los hermanos, y bueno, teníamos muchos, éramos muchos en el barrio, mucha gente de nuestra edad, así que bueno, fue hermosa una niñez y una adolescencia muy linda, ¿no?
Ah, bien.
Muy sencilla, muy 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 humilde, pero muy linda también, con muchos valores, con muchos valores que nos hemos mamado, ¿no? Su predicación era la vida, ¿no? La vida de ellos, ¿no? Esa es su predicación cotidiana, ¿no? Y ahí fue el origen también, la siembra de la vocación. Bueno, pues llegaron los padres, yo he terminado el secundario, y al final del secundario, bueno, hice el discernimiento vocacional, ¿no? Y bueno, sentía este llamado al sacerdocio, y un sacerdocio misionero que lo fui afianzando a medida que entré en el seminario. Yo, cuando terminé el quinto año, empezó el seminario, ¿no? Con los padres vicentinos, que tenían su casa de formación en San Miguel, provincia de Buenos Aires, detrás del Colegio Máximo de los Jesuitas. Y ahí comencé mi primeras andanzas vocacionales, hasta que, bueno, el año 78, abril de 78, fui ordenado sacerdote junto con tres compañeros más.
Ah, bien.
Que sí, que ya tengo 41 años de cura en este momento.
Claro. Y le quiero preguntar, Padre Vicente, bueno, sí, en este relato que nos ha hecho de su familia, del origen de ellos allí en Eslovenia, que se conocen en un campo de refugiados, se casan allí, después vienen a la Argentina, llegan a Lanús junto a tantos otros eslovenos. ¿Qué recuerda de esa infancia, no? Algo nos dijo, ¿no? Una infancia muy muy sana, muy sencilla.
Muy sana. Nosotros se potreábamos todo el día. Nosotros íbamos a la escuela, por supuesto, ¿no? Los viejos laburando y nosotros yendo a la escuela, pero bueno, lo nuestro era mucho deporte, mucho compañerismo, ¿no? De estar metido en todos los juegos, realmente no había esas. Nosotros, te imaginas, la década del 50, principios de 60, no teníamos ninguno de estos padres, no existía la televisión todavía mucho, entonces lo nuestro era tan tan simple. Bueno, pero yo aprendí el idioma esloveno con ellos, ese fue mi primer idioma, ¿no es cierto?, porque ellos no sabían el castellano. Y después todas las tradiciones eslovenas también, ¿no? Había el pueblo esloveno, es un pueblo de mucha lectura. Mis padres, siendo campesinos, leían mucho, y así que participamos en la escuela eslovena también, con las tradiciones propias del pueblo esloveno, ¿no? Su idioma, su cultura, su historia, ¿no? Tiene una rica historia casi milenaria, ¿no es cierto? Entonces eso lo hemos heredado nosotros, y por supuesto, y mientras tanto hacíamos la síntesis con lo nuestro, ¿no? Digamos, nosotros nacimos todos aquí en la Argentina, así que nos crecían dos vertientes, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Y eso fue una riqueza muy linda, ¿no? Y esto nos dio posibilidades para guardar tiempos nuevos, ¿no? Pero digo, eso son las raíces nuestras. Entonces, fue una niñez de mucha convivencia, de mucha familia, de mucho encuentro con de vecindario, ¿no? Era una familia que nos movíamos el barrio, ¿no es cierto? Estábamos siempre con actividades, actividades culturales, deportivas, estábamos muy ocupados en todo momento, ¿no? Y eso nos, y lo vivimos con mucha alegría, ¿no? Mucha alegría. Te digo, yo tuve una niñez y adolescencia muy normal, muy serena, ¿no? Muy acompañado por nuestras familias, muy familiares, muy cercanos los padres con nosotros en todo momento, ¿no? Así que en ese sentido, viste, somos mimados de la vida nosotros, en ese sentido, ¿no?
El padre,
fueron las raíces, sí.
Sí, y le quería preguntar, bueno, en su familia, dijo, son 5 hermanos. ¿Cuántos de ellos son consagrados?
Tengo un hermano más que sacerdote. El que me sigue a mí, yo soy el tercero. El que me sigue a mí también es sacerdote de la congregación.
¿También es vicentino?
Vicentino también. Él está en Lanús, allí en esa parroquia. Y después tengo 3 hermanos, uno docente y 2 profesionales con sus familias, así que tengo unos 6 sobrinos, sobrinos y sobrinas, ¿cierto? Digo, pero también una herencia que hemos recibido de parte de nuestros mayores, así que son familias bien constituidas y mis hermanos realmente, bueno, nos hemos heredado un cariño mutuo, ¿no? Y eso lo cultivábamos a pesar de las distancias, ¿no? Sí. A pesar de la distancia, somos grandes ya toditos, pero eso lo hemos mamado en casa, ¿no es cierto? La unidad, la convivencia, el trabajar juntos, el luchar, el interesarnos mutuamente por nuestras cosas, ¿no? Hemos aprendido a salir de uno mismo, a brindarse al hermano y al vecino, ¿no es cierto? Eso lo hemos mamado ahí, eso. Digo, ahí estaban un poco las bases de la vocación también, me parece, ¿no es cierto? Ese sí. Testimonio, la comunidad, ¿no? La fe, por supuesto, la fe. Era de misa, de la catequesis, de la misa. Mis padres casi diariamente, mi madre diariamente iba a misa, porque es una colectividad, tenían su iglesia, entonces, con sus vecinas, con sus compañeras, entonces, tenían la misa casi cotidiana, que participaban, o las devociones marianas, nuestras idas a Luján. Es un momento muy lindo, ¿no es cierto? Entonces, eso todo eso lo hemos heredado, ¿no? Con mucha sencillez, mucha simpleza y con mucha libertad también, ¿no? Eso lo hemos incorporado a nuestra vida y eso fue un poco, me parece, la base de nuestras opciones vocacionales también, así que...
Le cuento, Padre Vicente, mientras estamos hablando, no estamos solos, evidentemente, sí. Luisa, desde la comunidad de la parroquia Medalla Milagrosa, desde la ciudad de Buenos Aires, lo conoce. El Padre Vicente es un gran sacerdote, hoy un obispo misionero como San Vicente de Paul, y sobre todo una gran persona con gran sencillez y humildad ejemplar, dice, hasta vernos en la casa de nuestra madre, dice.
Es el mensaje, claro, lo que pasa es que yo le debo mucho la Medalla Milagrosa. Yo fui consagrado en la Medalla Milagrosa de sacerdote y de obispo.
Ah, mire.
Así que el año 78 de sacerdote y el año 2010 el cardenal Bergoglio, entonces cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, me consagró obispo, ¿no es cierto?, en la Medalla Milagrosa también, así que estoy muy, muy, muy allegado a la medalla. Aparte, la medalla tiene mucho que ver con el carisma vicenciano, ¿no es cierto? La Virgen se aparece acá teniendo la Bure, que es una hija de la cura de una hermana vicentina allá en Francia, ¿no? Entonces, es que estamos muy, muy, muy cercanos, entonces, y ese es un lugar muy especial para mi vida, ¿no?
¿Está ubicado en qué sector de la ciudad de Buenos Aires?
En Buenos Aires, en la zona de Flores, Caballito Sur, Flores, ¿no es cierto? Entre Flores y Pompeya, y el Parque Chacabuco sería, hoy le llaman Parque Chacabuco. Ahí está el santuario, la Medalla Milagrosa, está aquellos que van por la autopista, la que viene, por ejemplo, desde 6 al centro, ¿no? La autopista 25 de mayo, del lado derecho tiene una iglesia muy, 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 muy bonita. Esa es el santuario Medalla Milagrosa en Parque Chacabuco. Es un santuario mariano, ¿no? Son de los santuarios reconocidos con mucha afluencia los días 27, y particularmente el día 27 de noviembre es el fiesta de la medalla. Tengo mucho que ver con esto, ¿no? Pero a pesar de que mi itinerario de sacerdote, yo pasé por distintos lugares, estuve muchos años en la formación de los nuestros, en trabajo con jóvenes, con grupos misioneros, misionando mucho, animando grupos misioneros, hace muchísimos años, ¿no? Heredando algo que ya estaba, los grupos de estos misioneros que hoy siguen todavía estando vivos y se renuevan permanentemente. Bueno, ya de esa década de 60 se empezó toda esa tarea, nosotros nos enganchamos en un momento y bueno, lo continuó. Eso es un poco nuestro ADN, la misión, ¿no es cierto?
Sí, sí. Algo que comparte sí. junto a su hermano sacerdote, ¿no?
Exactamente.
Este anhelo exactamente. Por la misión.
Exactamente, y es un poco el anhelo, es un poco lo que hoy nos está pidiendo la iglesia, ¿no?
Sí, lo dice
esta iglesia,
con orgullo, me parece.
Sí, estoy, yo creo que es providencial, ¿no? Desde aparecía, ya desde el concilio, ¿no? Pero bueno, esta apertura a la misión, este interesarnos, este movilizarnos, eso, desinstalarnos, ¿sabes? Porque la misión es esto, ¿no? Es desinstalarse de unas ciertas estructuras a veces que nos atan un poquitito. La misión de la libertad, es la misión de oxígeno nuevo, es aire nuevo en las comunidades. Digo, esto lo hemos experimentado con tantos jóvenes, cuando yo he misionado mucho con Grupo Misión en Santiago del Estero, en Chaco, en San Juan, en Corrientes, muchos años, y en otro lugar también del país, pero digo, eso siempre fue una oxigenación en nuestro ministerio sacerdotal, ¿no es cierto?, vivir un poco la misión. Y hoy lo vivimos desde este llamado que nos hace permanentemente el Papa Francisco, ¿no?, una iglesia en salida, esta conversión pastoral de que nos habla tanto, ¿no? Yo digo, acabo de tener una experiencia hermosa aquí en Santiago del Estero, ¿no?, a raíz del mes misionero extraordinario que nos ha convocado el Papa Francisco para el mes de octubre. Ustedes por ahí ya están sabiendo, hay muchas diócesis que ya están preparándolo, ¿no?
Sí.
Nos ha convocado un mes especial, el de octubre, que es el mes misionero. Y lo hemos hecho a través de gestos misioneros. Acabamos de hacer una misión de 5 parroquias en La Banda, ¿no? La Banda es una ciudad grande pegada a la ciudad de Santiago del Estero, de otro lado del puente carretero, famoso puente sí. carretero, ¿no es cierto? Sí, la chacarera sí. que ustedes han de escuchar tanto. Pero fue una movida misionera de 5 parroquias a una barriada nueva de más de 1.500 viviendas, ¿no? Sin ninguna presencia de iglesia, todavía acaban de adjudicar las casas. Entonces fuimos a hacer una misión allí, a esos barrios nuevos, ¿no? Y la alegría que había en los misioneros, porque eran laicos, el 90% eran laicos, acompañados con algunas consagradas, algún sacerdote. Y después la gente que nos recibió fue realmente unos días de fiesta, ¿no? Unos días realmente, ese es el espíritu de la misión, ¿no? Y la gente que no quería terminar, eso fue una semana muy intensa, pero no, esa es la experiencia de la misión, ¿no? Eso mismo después repercute en las comunidades de origen, ¿no? Por eso yo los animo mucho, no tengamos miedo a hacer estas cosas, ¿no? Es salir, pero Dios nos regala muchas cosas en esa salida.
Padre Vicente, bueno, en este recorrido que queremos hacer rápido, ¿no? Muy, muy rápido, por supuesto, sí. por su vida. Usted, bueno, sacerdote vicentino, ordenado allí en Buenos Aires, ya nos contó un poquito de su etapa sacerdotal. ¿Y cuándo llegó su nombramiento episcopal y en qué tarea puntualmente?
Y yo estaba, mira, yo estaba terminando, yo había estado en Goya, en un momento, la congregación toma una parroquia en Goya, dándole una mano al obispado de Goya, en aquel momento, Monseñor Stockler. Y en ese momento yo estaba en Corrientes, en la ciudad de Goya, en las periferias de Goya, cuando me eligieron provincial, como se dice. Estuve 6 años de provincial, del año 2004 hasta el final del 2009, terminaba el periodo mío. Y entonces ya me fue el nuevo provincial, me destinó a una parroquia, justamente al Santuario Medalla Milagrosa. Eso fue diciembre del año 2009. Y en marzo me llaman por teléfono desde la Nunciatura, me llamó Monseñor Cardenal Bergoglio, que me estaba buscando el nuncio. Bueno, ahí fue la noticia del nombramiento de obispo. Impensado, no, bueno, tenía había otros proyectos en ese momento, iba a ir de colaborador del párroco, rector del Santuario de la Medalla Milagrosa. Bueno, vino llamado de esto, me realmente fue un nuevo llamado en la vocación, ¿no es cierto? Un sacerdocio, porque bueno, era mi misión, como sacerdote misionero, estar allí y seguir motivando y acompañando tantas acciones misioneras. Y bueno, me tuve que disponer, digo, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Me costó un poquito.
Bueno, allí acompañó al cardenal Bergoglio, siendo
claro, esa fue mi gran escuela, la verdad que tuve un privilegio realmente estar al lado de él, con 6 obispos auxiliares, que éramos realmente una familia de amigos, de compañeros. Eso me sacaron los miedos y he aprendido con ellos una fraternidad episcopal hermosa, con, claro, un guía tan especial, un padre como era Bergoglio, que nos transmitía su experiencia, nos acompañaba, ¿no?, en esos pasos. Realmente fue privilegiado porque, bueno, hemos aprendido muchísimo de él, de su sabiduría, de su calidad humana, de su sentido de fe, ¿no?, de su discernimiento, ¿no?, tantos valores que hoy los vemos encarnados en el Papa, ¿no? Esa fue mi escuela del episcopado. Yo estuve en Buenos Aires durante 3 años y medio, casi 4 años, en la Vicaría Centro. Ajá. Hasta que finales del año 2013, ya el Papa fue elegido en marzo del 2013.
Sí, Francisco.
En diciembre había expirado el tema, mejor dicho, Monseñor Polti cumplía 75 años aquí en Santiago del Estero, entonces el Papa me nombró obispo de Santiago del Estero, así que bueno, y dije, bueno, ya estoy jugado. Aparte no me costaba mucho salir de Buenos Aires, el interior me cae muy bien, yo me muevo, me ambiento muy fácilmente.
Sí.
Así que desde finales del 2013 y asumo en marzo, del principio de marzo del 2014, estoy aquí en Santiago del Estero. Así que estoy, ya llevo 5 años y pico aquí en Santiago, caminando con intensidad en esta realidad santiagueña. Pero bien, muy contento, sí.
Vamos a hacer ahora, lo invitamos a usted, a Monseñor Vicente Bocalic, el obispo de Santiago del Estero, y a toda la audiencia de la radio. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música. Repetimos la pregunta que tenemos en esta noche, ¿eh? ¿Con qué iglesia soñamos, con qué iglesia, vos que estás escuchando la radio a esta hora, con qué iglesia soñás para nuestra patria? Pregunta que después, Padre Vicente, usted también va a poder responder, ¿eh? Quédese tranquilo.
Vamos
a ir a la música en esta noche y ya continuamos en La Voz de los Pastores.
Por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide aroma Santiago Marta. Nada olvide, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide aroma Santiago Marta.
Repetimos la pregunta de esta noche, la consigna, que tiene que ver con qué iglesia soñás para nuestra Argentina. Podés respondernos llamándonos al 0810 7x7, opción 2 para poder grabar tu mensaje de voz. También puedes enviarnos tu audio o escribirnos a través de WhatsApp al 3518-171-593. Puede ser también con un SMS, un mensaje de texto al 3512-000040 o también a través de las redes sociales donde está presente Radio María Argentina, a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de Instagram. Es la pregunta que tenemos en esta noche en La Voz de los Pastores, en la que estamos dialogando con el obispo santiagueño, con Monseñor Vicente Bocalic, a quien, bueno, le damos la posibilidad también de que responda a esto, ¿no? Algo ya dijo, me parece, esto de la misión tan presente desde el Concilio Vaticano II, pero sobre todo desde aparecida para acá, desde el 2007 para acá, con el gran redactor de ese documento, hoy Papa, nuestro querido Francisco, con el que usted ya ha compartido mucho tiempo. ¿Con qué iglesia sueña para la Argentina?
Yo estoy en comunión ya desde el comienzo con el Papa Francisco, ¿no? Y aparte, bueno, me parece que el Espíritu nos lleva por ese lado, ¿no? Tenemos que pensar que cada tiempo de la historia tenemos el Papa que necesita en nuestro mundo, ¿no? La Iglesia y el mundo, ¿no? Así fue Juan XXIII, así fue Pablo VI, ambos santos, ¿no? Así fue Juan Pablo II, así fue Benedicto, ¿no? Cada uno es un regalo del Espíritu para la Iglesia y para el mundo, ¿no? Y hoy día está Francisco, ¿no? Que es un regalo, me parece, para este tiempo, ¿no? Tan demandante, con tantos desafíos, con tantos problemas también, ¿no? Pero un Papa que transmite alegría, transmite esperanza. Él nos lo dice, lo dijo una vez más ahora en la Límina. Él no ha perdido la esperanza, no ha perdido la alegría, ¿no? Yo esto se lo escuché ya el año 2014, ¿no? Desde que fue elegido, se siente como protegido por el Espíritu, ¿no? Y esa alegría lo vemos en sus especialmente en los encuentros con la gente, ¿no? Bergoglio es un hombre apasionado para el encontrarse con la gente, un hombre de mucha comunicación, de una capacidad de comunicar, de escucha, de comunicación, ¿no? Y esto lo transmite en los encuentros. Digo, hoy día con tantos a veces problemas, necesitamos también estas personas que nos transmitan alegría, ¿no? Es, no por nada, es el Evangelio, la alegría, los otros documentos que han exhortaciones, que han aparecido, todo anda por el lado de la alegría, ¿no? El Evangelio de la alegría, el Evangelio de la vida, ¿no? En medio de tantos conflictos y dramas, ¿no? Que de los que el Papa es...
Me parece que hemos tenido...
A ver,
ahí sí, ahí lo escuchamos, sí, habíamos tenido una pequeña interrupción, lo escuchamos.
Sí, es un Papa que nos transmite alegría, ¿no? Y el transmitir el Evangelio, ¿no? El encontrarse con Cristo, como dice Aparecida, ese gran tesoro que tenemos en nuestra vida, ¿qué le podemos regalar a nuestro mundo? Nosotros no somos especialistas en economía, en proyectos sociales, o en otro. Nosotros, lo que nosotros tenemos es este encuentro de Jesús que nos ha llamado, ¿no es cierto? Que nos da vida, nos da esperanza, queremos... Como dice San Juan, ¿no? En la carta, lo que hemos visto, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que experimentamos, se lo queremos comunicar. Esta es nuestra misión y el Papa nos alienta a que seamos evangelizadores. Nosotros no somos especialistas en otras materias, podemos opinar, podemos hablar, pero nuestra especialidad y nuestra misión es comunicar el Evangelio. El Evangelio es esperanza, es alegría, es consuelo, es fortaleza, ¿no? Es presencia del Dios vivo en la historia, ¿no? Y nosotros estamos llamados para eso, y Francisco lo encarna hermosamente, me parece, a través de sus gestos, ¿no? A través de sus palabras, a través de tantas iniciativas, también de esto que él nos pide, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia que salgamos al encuentro de la gente, ¿no? Y que nos desinstala, ¿no? Y a veces provocar estos encuentros a veces no son fáciles, ¿no? Estar atentos a todos, ¿no? Privilegiando a los pequeños, a los pobres, ¿no? Este es mi sueño, ¿no? Este es el sueño de vivir esta iglesia así, ¿no? Y cada uno en su lugar, el obispo, los sacerdotes, los catequistas, los consagrados, las consagradas, ¿no es cierto? Tienen esta misión, ¿no? Tenemos esta misión hermosa, ¿no? Porque cuando nos damos en esto, el Señor nos regala mucha alegría en este camino también, en medio de cruces que tenemos que sobrellevar y cargar las nuestras y compartiendo cruces de nuestros hermanos, ¿no? Digo, pero cuando lo hacemos con este sentido, el Señor nos da mucha, mucha fuerza interior, el Espíritu Santo, ¿no? Se nos da fuerza para estar allí, ¿no? San Vicente tenía una frase hermosa, ¿no? Decía, el amor es inventivo hasta el infinito. el amor es inventivo hasta el infinito, ¿no? Cuando tenemos esta experiencia del amor de Dios y que lo comunicamos y que servimos para esto y que lo gastamos en esto, Dios nos va a ir regalando, nos va señalando los caminos, ¿no? Dándonos las palabras, los gestos, ¿no? Para ir afrontando, para ir acompañando, para ir consolando, para ir sosteniendo a tantos hermanos que están en nuestro camino, ¿no? Y hoy día que hay tanto dolor y tanto sufrimiento, este es nuestro lugar, ¿no? Es el lugar del sacerdote, el lugar del laico, ¿no? El lugar del obispo, ¿no? Acompañando a su pueblo, ¿no? Aquellos, como decía Francisco, ¿no? El obispo a veces está al frente, está en el medio, o si no, ¿no? Con su pueblo, con su gente, ¿no? Al frente, guiando, pastoreando, en el medio, como reuniéndola al rebaño, ¿no? Y dejándose también guiar, y estamos atrás, ¿no? Para que los rezagados, ¿no? No se queden solos, ¿no? Manteniendo ese sentido de unidad, siguiendo esas intuiciones del pueblo de Dios, que es tan sabio también, ¿no? Ese pueblo sufrido, creyente, ese pueblo humilde, ¿no? Nos enseña tanto, ¿no? Y bueno, creo que estos son nuestros sueños, ¿no? De profundizar en esto, ¿no? Hacer de nuestra iglesia realmente una casa y escuela de comunión, como decía Juan Pablo II, ¿no? Una iglesia en acogida, una iglesia abierta, una iglesia en salida, una iglesia que se juega, ¿no? Al lado de los que sufren más, ¿no? Este es mi sueño, este es el sueño, me parece, del Papa Francisco. Una iglesia, como dice, tienda de campaña, ¿no? Un hospital de campaña, ¿no? Que hay tantos hermanos nuestros que están esperando de nosotros, ¿no? Gestos y una cercanía, ¿no? Una iglesia misericordiosa, de mucha misericordia, ¿no? Que no juzgue, que no condene, sino que siempre con lo que nos aprendimos y lo que queremos encarnar de Jesús, ¿no? Que tengamos ese corazón misericordioso, ese corazón de samaritano, ¿no? Esta es nuestra iglesia y me parece que es el mundo que necesita esto hoy, ¿no? Y cuando se dan estas cosas, renace la esperanza en las comunidades. Las comunidades que se cierran en sí mismos se ahogan, como dice el Papa Francisco, ¿no? En internismos, en problemitas que a veces no nos impiden tener proyectos y sueños, ¿no? Cuando salimos, ¿no es cierto?, el Señor nos va llevando de la mano, ¿no? Y nos va abriendo caminos y nos da sentido, ¿no? Nos da sentido a las luchas de cada día también.
Padre Vicente, bueno, usted ya lo ha mencionado, en su respuesta en varias oportunidades al Papa Francisco, a nuestro querido Francisco, a quien usted tuvo la oportunidad de visitar en esta visita ad limina, que no es cualquier visita justamente, ¿no? Es el momento de encuentro de ustedes, los pastores, los que siguen en la sucesión apostólica, los que representan en definitiva la cabeza de esta iglesia, de este pueblo de Dios en Argentina, han tenido la oportunidad de encontrarse con Francisco. ¿Cómo fue esa visita? ¿Qué rescata de la misma? ¿Qué apunte se ha traído de allá? Porque son días intensos, pero también donde aparecen muchas ideas, donde el Espíritu Santo va soplando.
Exactamente, sí, fue muy rica, me parece, la experiencia de los tres grupos, ¿no? Fuimos tres grupos, a mí me tocó el último grupo, donde estaban los obispos del NOA, de Cuyo, del Centro, los cordobeses estaban allí todos, y los de la Patagonia, éramos un grupo muy numeroso de 35, 37 obispos. Fue un momento de encuentro, de comunión eclesial muy lindo, ¿no? La visita alemana es estar cerca, ¿no?, del sucesor de Pedro, ¿no? Es afianzar nuestra comunión de fe, de afecto también, de hermandad, ¿no? Es un momento de intensa comunión entre nosotros también, gracias a Dios lo hemos vivido juntos, ¿no? Pues nos prácticamente compartíamos todos esos días, estuvimos 10 días allí, ¿no es cierto?, compartiendo el lugar, los encuentros en los distintos dicasterios, las comidas, algún paseo, las celebraciones en las cuatro basílicas, ¿no?, que fueron muy intensas, realmente muy muy lindas, ¿no? Un momento muy fuerte de oración, muy muy fuerte, digo, creo que cada obispo pensaba mucho en cada rostro de su diócesis, ¿no? Ahí en San Pedro, junto a San Pablo, San Juan, la María Mayor, ¿no? Esas basílicas y esos lugares tan significativos, hemos rezado mucho, nos impulsaba, ¿no es cierto?, nos motivaba a la oración, ¿no? Hemos rezado mucho por nuestras diócesis, por todos los que están en con nosotros en las diócesis, ¿no? Los consagrados, los sacerdotes, el pueblo, ¿no? Los responsables, digo, una intensa oración, intensa comunión de fraternidad entre los obispos, y en verdad que fueron encuentros muy, muy ricos, ¿no? En todos los dicasterios, ¿no? Hemos visitado alrededor de 15 dicasterios, ¿no? Fue intenso, ¿no? De un diálogo abierto con los responsables de los dicasterios, con preguntas que ya habíamos elaborado nosotros previamente, pero después se entonces un diálogo muy espontáneo y abierto, muy franco, muy sincero, muy rico, ¿no? De aportar, ¿no? Nos sentimos realmente con hermanos mayores que nos escuchaban, que nos orientaban, que aportaban, ¿no? No eran cátedras, no eran clases, era un encuentro de hermanos que buscamos la luz, la verdad, ¿no? En tiempos de tantos cambios, ¿no? En el mundo y cambios dentro de la iglesia también, con desafíos muy profundos, ¿no? Que tenemos que abordar esas cosas dolorosísimas en nuestra iglesia, que las tenemos que reconocer, sanar, ¿no? Como es el caso de abusos en distintos lugares del mundo, también entre nosotros se dan este tipo de situaciones. Entonces digo, también se han tocado este tema doloroso, el cómo acompañar a las nuevas generaciones, el cómo acompañar a nuestros sacerdotes, ¿no? Acabamos de recibir una devolución de uno de los dicasterios del clero, ¿no? Orientaciones muy claras en el trabajo con los sacerdotes, con las vocaciones, con el tema de la formación, el tema de abordar que el pueblo, una cultura vocacional, ¿no? En nuestras diócesis. Digo, realmente fueron encuentros muy, muy ricos y nos trajimos esto, ¿no? Y nos trajimos muchas tareas, ¿no? Muchas, muchas tareas que creo que en los próximos meses, tanto en los encuentros diocesanos, en los encuentros regionales de obispos, vamos a ir abordando aquellas cosas que hemos recibido y fortaleciendo esta comunión con el Papa Francisco, ¿no? La audiencia, o mejor dicho, ese encuentro con él, que fueron 2 horas de un diálogo abierto realmente de hermanos, ¿no? Un padre con sus hermanos y hijos, ¿no es cierto? Así nos sentíamos, ¿no? Tan cercano a nosotros, ¿no? Tan fraterno, ¿no? Y nos conoce a todos, y pudimos conversar sobre todo, ¿no? Las situaciones eclesiales, la situación a veces también social del país, del mundo, ¿no? Escucharlo a él, poder aportar nosotros, ¿no? Con mucha, mucha libertad, ¿no? El Papa que nos invita a ser libres, a perder los prejuicios delante de él, ¿no? De escucharnos, ¿no? De escuchar y de aportar su riqueza, su experiencia, ¿no? Su sueño de la iglesia también en este tiempo, ¿no? Sus grandes preocupaciones, ¿no? El hambre del mundo, la guerra, los refugiados, la miseria, ¿no? La misión de la iglesia, cuál es nuestra misión específica. Nos sentimos muy, muy acogidos y muy respaldados, podríamos decir, ¿no? Así como nosotros le manifestamos nuestra adhesión, nuestro cariño y la alegría, ¿no? De su magisterio de palabra, contextos, ¿no? Y su magisterio, que es la vida cotidiana, ¿no? Nos sentimos realmente muy animados en ese sentido. Entonces, es una riqueza muy grande y por lo tanto nos dejó muchas tareas que seguramente en las plenarias que vamos a tener nosotros en los encuentros de los obispos de la región vamos a ir como tomando temas, ¿no? Para ir respondiendo a los nuevos desafíos. Estamos confirmados en el camino, ¿no? Reconocidos también en muchas iniciativas que se están dando en las iglesias particulares, en las regiones, ¿no? El trabajo de las regiones muy importante, ¿no? Nosotros concretamente pertenecemos a la región del NOA, ¿no? Que tiene una impronta muy muy típica, muy característica de esta parte del país, ¿no? Donde se destaca de una manera muy especial la piedad popular, la religiosidad popular, que es un sello profundo, ¿no es cierto?, en esta región del NOA, ¿no? Con las devociones marianas, las cristológicas. Yo en Santiago tengo al Señor de Mailín, que es la manifestación más grande de piedad popular a nivel santiagueño, ¿no? Es la concentración más grande de la provincia en la fiesta de la Semana de la Ascensión, ¿no? Allí se junta todo el pueblo santiagueño de distintas latitudes. Las devociones marianas. Mañana voy a participar en Huachana, que es una devoción muy fuerte en el monte santiagueño que pertenece a la diócesis de Añatuya, y a nosotros que tenemos en Santiago del Estero a Tezumampa, la hermanita de Luján, ¿no es cierto? Allí está en el vallecito del sur de la provincia. Estas son devociones muy fuertes que están en el alma de nuestra gente, ¿no? Ahí están las generaciones, ¿no? Es hermoso ver generaciones completas, desde los niños hasta los abuelos, y están juntos, ¿no? Cuando van a peregrinar, cuando se presentan los santuarios, donde los podemos atender, donde podemos predicar la palabra, escucharlos, reconciliarlos, celebrar con ellos la fe. Es un lugar de encuentro maravilloso, ¿no? De reencuentro también de tanta gente que por ahí se fue de la región, pero vuelve para esos momentos, ¿no? Esto es una nota muy especial de nuestros pueblos del NOA, ¿no? Y esto es un tesoro, como dice Aparecida, como decían también otros, el magisterio también de Benedicto, pero Francisco lo ha repotenciado en la Evangelio Gaudium, ¿no? Toda la piedad popular, el tesoro que tenemos, y acompañar este proceso, ¿eh? Evangelizador, ¿no? Estas son nuestras raíces que las tenemos que cuidar, porque hay muchísimos jóvenes que se sienten identificados en nuestros santuarios cristológicos, marianos o de santos. Hay mucha presencia juvenil, mucha presencia de jóvenes, y de jóvenes que no están ligados a las parroquias, pero siguen yendo a sus lugares. Entonces son lugares privilegiados para transmitir la fe, para llevar la palabra de Dios, para escuchar, para animarlos en su camino de fe y un poco de compromiso cristiano, ¿no? Digo, esto es una nota muy especial del NOA, lo tienen por otras partes del país también, ¿no? No podemos desconocer, Buenos Aires lo tiene el centro, y otras regiones también lo tienen, el NEA con la Virgen de Itatí y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto es una riqueza, ¿no? Lo vamos a celebrar, lo celebramos en tantas novenas y tantas fiestas patronales. Los vamos a celebrar fuertemente el año que viene allí en la Virgencita del Valle, en el Valle de Catamarca, ¿no es cierto? ¿No? 400 años del hallazgo de la Virgencita, ¿no? Esto es un poco la madre de la región, pero es convocante, ¿no? Y nuestro pueblo santiagueño se vuelca en diciembre a la Virgen del Valle. Es maravilloso ver grupos muy organizados de peregrinos que durante el año se van reuniendo, rezan, cultivan su fe, se preparan para las peregrinaciones que duran a veces 4, 5, 6, 7 días caminando, ¿no? Para llegar a Catamarca, de la Virgen del Valle. Aquí es muy fuerte la piedad María, lo mariano aquí, ¿no? Entonces, son estas manifestaciones que nos dan esperanza, pero también nos retan, ¿no? A saber acompañar. Entonces, desde aquí, desde esas raíces, evangelizamos, ¿no? O predicamos el Evangelio.
Cuántas cosas realmente, ¿no? Que forman parte de, como usted dice, de estas raíces que tiene el pueblo del noroeste argentino, bueno, particularmente ustedes allí en Santiago del Estero. Mañana, dice, va a estar en la fiesta de Huachana, que es una fiesta vecina, ¿no? Porque es de la diócesis de Añatuya.
Esta es en la diócesis de Añatuya. Nosotros, Santiago tiene dos diócesis, ¿no? La originaria es la diócesis de Santiago del Estero, que antes se abarcaba toda la provincia. Del año 60-61 se creó la diócesis de Añatuya. Nos divide el río Salado, que corre en diagonal toda la provincia. La parte norte es Añatuya, con sede en la ciudad de Añatuya. Y una de las devociones más fuertes es el Huachana, ¿no? Que está muy metida en el monte. Esta sí que es el monte santiagueño, bien, así dice la canción, ¿no? En el monte santiagueño, ¿no? Allí está esta imagencita que arrastra, que atrae a tanta gente, ¿no? Que viene de Salta, que viene de Tucumán, que viene de Santiago del Estero, ¿no? Entonces ya están, esta semana están preparando todo esto. Yo hoy día voy a ver un mundo de gente allí en la zona de Huachana. Esto está de aquí de la ciudad, de la sede. Yo tengo más o menos 160, 170 kilómetros por lo menos, y los voy a estar acompañando, porque Monseñor Melitón todavía, a ver, por su estado, ¿no? Que ha mejorado muchísimo. El año pasado tuvo una crisis de salud muy fuerte, sí. Pero es un lugar muy muy duro, con mucha tierra, entonces tiene que cuidarse un poquitito. Entonces me ha pedido que, pues, si pudiera estar acompañando a los peregrinos y a los sacerdotes. Está el padre Juan Iríbana, que es el encargado del santuario en este momento, pero acompañando a los sacerdotes de la diócesis de Añatuya. Sé que vienen sacerdotes de otros lugares que ya están en este momento allí, ¿no? Acompañando esta manifestación que va a terminar el 1 de agosto, ¿no? pero es una devoción muy, muy, muy linda, ¿no? Y que la gente viene con mucha, mucha fe a rezar, a escuchar la palabra, a animarse, ¿no? Animarse en su fe, ¿no? Mucha gente muy pobre, ¿no? Pero que lo mueve justamente este amor inmenso que tiene la Virgen Santísima, ¿no? Y esta piedad mariana la tenemos que acompañar, ¿no? Para nosotros eso es un regalo hermoso, ¿no? Estar acompañando a la gente esos días, confesando, bendiciendo, celebrando. Es hermoso, realmente nos da mucha vida a nosotros. Así que ahí estaremos acompañando a los guachaneros, ¿no? Y a la gente que ya se ha acercado y se va a acercar muchísimo el día de mañana, ¿no? Esperemos tener un buen día, un lindo día para que la gente pueda disfrutar de ese día, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Que hoy día es difícil, ¿no? Porque, bueno, la situación económica es muy difícil para los viajes, pero la gente hace un esfuerzo muy, muy grande para ir, ¿no? Así que ahí estaremos con ellos, ¿no?
Padre Vicente, vamos a hacer nuevamente una pausa musical en esta noche. Estamos dialogando con el obispo de Santiago del Estero en La Voz de los Pastores. Estamos dialogando con Monseñor Vicente Bocalic. Después de la música continuamos.
pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro
Dante, desde la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, se comunica, dice: yo quiero una iglesia que esté llena de amor. Es su sueño, es el sueño que nos quiere compartir en esta noche. Nosotros que seguimos dialogando con el obispo de Santiago del Estero, con Monseñor Vicente Bocalic. Padre Vicente, bueno, usted lo mencionó, ¿no? Y usted integra la Comisión Episcopal de Misiones. Se viene un octubre a pura misión, un octubre misionero. ¿Ustedes cómo se están preparando para esto?
Bien, estamos motivándolo, ¿no? Digo, despertando en las comunidades esta dimensión misionera. Esta es una tarea permanente, ¿no? Que todas las pastorales, ¿no? La catequesis, la liturgia, los jóvenes, la social, ¿no? Estemos en sintonía con esto, las parroquias, las capillas, los movimientos, ¿no? Las instituciones organizadas y también el pueblo fiel, ¿no? Aceptando pues este desafío, este pedido que nos hace el Papa Francisco, esta es iniciativa del Papa Francisco, que vivamos un mes misionero intenso, ¿no? Esto es esencial a nuestra iglesia, esto es de Jesús, ¿no? Él nos soñó así, un estado de misión, por eso eligió los discípulos, los envió, le digo, simplemente vayan a anunciar el reino, y esto lo queremos vivir con actividades muy concretas. Está el tema de la formación, ciertamente, de agentes pastorales, con este sentido, ¿no? Y después con proyectos muy pequeños, concretitos, ¿no?, de misión en cada lugar, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, bueno, lo estamos preparando ya. Hay gente que ya está en camino, les hacía la mención de La Banda, pero en este momento hay varios grupos que están aprovechando las vacaciones de invierno que han terminado, pues han ido a misionar a otros sectores, ¿no es cierto?, desde las parroquias a un lugar necesitado, ¿no? Esto es una cosa muy linda que se da en nuestro Santiago del Estero. Santiago del Estero es un lugar que siempre ha recibido misioneros, siempre. Históricamente es una iglesia que nació de la misión, con las órdenes, grandes órdenes, franciscanos, dominicos, mercedarios, jesuitas, ¿no es cierto? Ellos han sembrado el fruto de esa misión, es la mamantula, ¿no es cierto? Esta gran laica misionera, caminadora, ¿no? Que desde los ejercicios espirituales de ignacianos ha convocado a tanta gente, ¿no? Qué modelo hermoso de misionero, ¿no es cierto? No se llamaba en aquel momento, pero es una mujer que consagró su vida a la misión, porque salió a caminar y a convocar, ¿no?, a llevar el mensaje de Jesús. En ese camino queremos hacer, ¿no?, lo que nos marcó María Antonia San José, nuestra mamantura beata, ¿no? Esperemos que pronto llegue la canonización, ¿no? Pero digo, son ejemplos prototípicos, ¿no?, y muy decidores para este tiempo, ¿no? Podemos aprender tanto de esta mujer, ¿no?, tan simple, tan sencilla, ¿no?, pero tan aguerrida, tan fuerte, ¿no? Es la mujer fuerte, como habla la primera biografía sobre ella, ¿no? Pero hoy le llamamos la mujer misionera, que salió a caminar, a encontrarse con la gente, con los más postergados, con los indios, con los negros, con los esclavos, los convocaba en los ejercicios, ¿no? Qué hermoso testimonio. Nosotros esto lo estamos implementando en nuestra diócesis, y bueno, hay comunidades que están más avanzadas, otros son un poquito más lentos, pero queremos poder este espíritu, ¿no?, en toda la iglesia en Santiago del Estero. También lo tienen nuestra iglesia hermana Daniela Tuya, de que pronto va a recibir un nuevo obispo, ¿no?, como obispo coadjutor, que le va a colgar con Monseñor Meritón Chávez. este monseñor José Luis Corral, que sí. es de una congregación misionera del Verbo Divino. Digo, esta impronta misionera se la queremos dar a nuestra iglesia, consolidar las comunidades, salir al encuentro, ¿no?, de tantos hermanos que están en este momento sufriendo mucho, ¿no? La situación social es crítica para muchísima gente, ¿no es cierto? Nuestro pueblo, como muchos lugares, se tuvo que ajustar más todavía, ¿no? Pero bueno, queremos estar con este llamado, con esta convocatoria y con proyectos muy concretos, muy simples, viviendo esta dimensión misionera.
Bien, bien. Y bueno, usted mencionó justamente a quién es el obispo coadjutor designado. Ya se sabe que el 31 de agosto va a tomar esa posesión de la tarea episcopal allí en Añatuya, al padre José Luis Corral. ¿Usted lo conoce?
Lo conocemos, nos hemos encontrado, como todos, yo estoy en la Comisión Episcopal de Misiones ya desde el año 2011, y él integra parte de esa comisión en la CONAMI, ¿no es cierto?, como representante de la vida religiosa, ¿no?, representando a unas congregaciones misioneras, masculinas, femeninas, son del Verbo Divino, así que nos hemos encontrado varias veces con José Luis. Hay hermanas siervas del Espíritu Santo que son de la familia verbita, podríamos decir, del Verbo Divino, sí. Están en nuestra diócesis. Él vino a la diócesis, estuvo una Semana Santa acompañando hacia el norte de la diócesis, muy cerquita de Huachana, en Nueva Esperanza. Ya conoce un poco Santiago del Estero, y bueno, ahora le llegó el nombramiento, así que lo vamos a acompañar y recibir con mucha alegría a un hermano, ¿no?, para que caminemos juntos, ¿no?, servir a nuestro pueblo desde Santiago, en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Digo, somos diócesis hermanas, tenemos muchas cosas en común y seguramente muchas cosas que nos esperan, ¿no? Pero hay mucha esperanza, ¿no? Y acompañarlo a José Luis en nuestro nuevo llamado que recibió en su vocación también, ¿no? Digo, por ahí fue sorpresivo para él, pero bueno, lo vamos a acompañar y incorporarlo rápidamente, ¿no es cierto?, al cuerpo episcopal, para caminar juntos, para servir mejor a nuestro pueblo.
Padre Vicente, la semana pasada, bueno, Santiago del Estero, también Mendoza, ¿no?, lo hizo, tuvieron la fiesta de su patrono, de justamente Santiago Apóstol. ¿Cómo fueron esas fiestas patronales en esta ciudad que además cumplió casi 500
años? 466
años,
sí, madre de ciudades, sí. Madre de ciudades. Santiago del Estero son muy fiesteros, es una característica de nuestro pueblo, le gusta mucho la fiesta. Entonces, esto ya hace tiempo lo vienen preparando, es el mes de julio, todo el gobierno, la provincia, el municipio, organiza muchísimos eventos culturales, de todo tipo, ¿no?, artísticos, folclóricos, donde se motiva mucho el emprendimiento de la gente, ¿no? Entonces Santiago es una fiesta desde el 5 de julio y terminó este domingo, así que estuvimos como 20 días con distintos eventos. Y en ese camino nosotros tuvimos la fiesta del Carmen, que es la patrona de la catedral y de la ciudad, así que una novena bien preparada y muy participada. Y Santiago Apóstol, que es el patrono de la provincia, el patrono de la diócesis, bueno, lo hemos celebrado también con la gente. Digo, no tiene tanta fuerza la presencia de Santiago Apóstol, no es tan popular, podríamos decir, como es la Virgen del Carmen, otras devociones, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos celebrado con todo el pueblo santiagueño, ¿no?, a nuestro patrono y acompañando, ¿no es cierto?, de alguna manera la fe de nuestra gente, ¿no? Santiago tiene mucho sentido de fiesta, entonces hay mucho turismo también de afuera, participando en distintos eventos que se organizan desde la provincia y desde la municipalidad. Entonces se recibe mucha gente de afuera. Está la famosa Marcha de los Bombos, que ya es un evento casi nacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son todos, y tienen muchas raíces religiosas. Nosotros hemos celebrado el 24 a San Francisco Solano, ¿eh? Tenemos una iglesia, aquí estuvo San Francisco Solano también, sí, ¿no?, en su itinerario, sí, misionero, ahí en la iglesia de San Francisco. Entonces unimos, ¿no?, ambas celebraciones, Santiago Apóstol con San Francisco, ¿no?, dos evangelizadores grandes, ¿no?, y los hemos celebrado juntos. Así que bueno, hemos terminado un mes intenso, bueno, terminamos ahora con Huachana para continuar pues con otras actividades, más otros otras actividades eclesiales, ¿no es cierto? Pero digo, hubo una hermosa celebración hoy, la gente sale animada y fortalecida en su camino, ¿no es cierto?
Padre, bueno, si bien Santiago del Estero es una provincia que en estas elecciones no tiene que decir, por ejemplo, por gobernador, pero sí también se suma a las elecciones nacionales y la decisión de los legisladores que enviará al Congreso, estamos justamente en un año electoral. Usted antes hacía mención, por ejemplo, a la situación social, con las dificultades que esto conlleva, ¿no? Y la importancia también del voto en este tiempo.
Sí, estamos nosotros un poco en tónica con todo el episcopado, ¿no es cierto? Bajar niveles de confrontación, ¿no es cierto? Tenemos estas divisorias, ¿no? Que por un lado son muy propias de los años, de las épocas electorales, ¿no? Y que esperemos que rápidamente se pase para abordar las temáticas más serias, ¿no? Que tiene el país y tiene nuestra región y nuestra provincia, ¿no? Nosotros tenemos una pobreza estructural de muchos años, ¿no? Y con mucha dependencia del Estado, ¿no? En el caso concreto de Santiago del Estero, ¿no? No es una provincia que se destaque por grandes emprendimientos productivos, como pueden ser otras provincias. Acá nuestra gente depende mucho de la nación, de la provincia o de los municipios. Entonces, está muy atada a las coyunturas, ¿no? Propias del momento, ¿no? Sufrimos la inflación, evidentemente nuestra gente lo sufre muchísimo, ¿no? Y estamos un poco atentos, ¿no? A los distintos planes que se están dando desde la Iglesia, de las Cáritas, acompañando situaciones difíciles, ¿no? Nuestra gente fundamentalmente sufre esto, ¿no? Aquí no vemos despido grande, ¿no? Porque tampoco tenemos industria, sí, el comercio está afectado, pero no tenemos como en otros lugares que cierre de fábricas o de industrias de las pymes, como se dice hoy día, ¿no es cierto? Porque tenemos muy poco en este sentido, pero sí, la pobreza es estructural, ¿no? Y esto tiene manifestaciones, ¿no? De digresión en la familia, tenemos mucha violencia, mucha el tema de las adicciones que estamos abordándolo en distintas comunidades, ¿no? Es muy fuerte en nuestra provincia y en la región, ¿no es cierto? Estamos atravesados por esta problemática en la que están particularmente los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, como iglesia y acompañando proyectos nacionales, ¿no? Desde la pastoral de la drogadependencia, queriendo acompañar en el tema de la prevención y algún centro de sanación también con los jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, estamos caminando con eso, ¿no? Con estas problemáticas y que nos afectan mucho, nos tocan mucho, ¿no? Digo, entonces ha crecido, ¿no? Manifestaciones de agresividad, de violencias y fruto un poco de la postergación, fruto de falta de expectativas y muchos chicos están como afectados, ¿no es cierto? En estas problemáticas. Como iglesia estamos respondiendo en algunas dimensiones, también trabajando articuladamente con el gobierno provincial y las instancias nacionales, ¿no? CEDRONAR, con el equipo pastoral de drogadependencia, estamos abordando este tipo de problemáticas y acompañando, ¿no? En esto convocamos y trabajamos con el laicado nuestro, ¿no? Tenemos varios centros, ¿no? Estamos en camino a los hogares de Cristo. Hay dos más fuertemente trabajando y hay varios que se están por constituir ahora en distintos sectores, especialmente de Santiago y de La Banda, ¿no? Y donde hay una presencia muy fuerte de los voluntarios, ¿no? Que lo estamos capacitando y están comprometiéndose, ¿no? Del acompañamiento de los jóvenes. Y también es la misma comunidad que va respondiendo, ¿no? Sumándose a estas iniciativas, ¿no? La tarea nuestra es incorporar gente, nueva gente, ¿no? Para hacerse cargo de estas de situaciones, ¿no es cierto? De mucha orfandad, de mucha digregación, de falta de expectativas, ¿no? De pobrezas. Hay chicos que no van a la escuela, niños o jóvenes, ¿no es cierto? Están a la merced a veces de los traficantes. Bueno, esto es una realidad que nos toca y nos golpea en nuestras comunidades y estamos de alguna manera respondiendo.
por supuesto.
Pero tenemos mucho por hacer, mucho, mucho, ¿no es cierto?
Por supuesto. Bueno, algo que ha destacado el Papa Francisco, ¿no? Cuando estuvieron reunidos en la visita ad limina, el trabajo que se viene realizando, particularmente la Iglesia, los hogares de Cristo, toda la tarea que llevan adelante las pastorales de adicciones en las distintas provincias, en todos los lugares.
Estamos en comunión con esta pastoral, ¿no es cierto? Estamos en comunión trabajando cada vez más organizadamente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? En eso hemos avanzado, en la articulación, en el intercambio, en la formación, en la participación y en la motivación de las comunidades. Este tema no nos atraviesa a todos, ¿no? A la familia, a la catequesis, a lo litúrgico, a las pastorales juveniles, a las escuelas, ¿no? Estamos como convocándolos, ¿no? Y bueno, ya están participando gente en distintas instancias, ¿no? No es un tema de un sector, ¿no? Esto nos atraviesa como sociedad, y cuando se instala esto es la familia la que primero sufre, o porque de repente desde la familia no hay respuestas, y las que sufren fuertemente, ¿no? Con el tema de las adicciones es la familia. Entonces, bueno, estamos en cierta manera comprometidos, ¿no? Una de las prioridades nuestras en este año, ¿no? En este tiempo, es esto, ¿no? El abordaje de las adicciones integral, ¿no? Con otras instancias, ¿no? También estamos trabajando con los evangélicos, con los emprendimientos de las ONG barriales, ¿no? Como un trabajo conjunto, ¿no? Para acompañar, para prevenir, ¿no? Y para ayudar a tantos que ya están metidos en el mundo de la droga, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Así que es una tarea bien intensa, pero vemos que hay muchos que se están ya caminando, ¿no? Y acoplando a esta tarea.
Padre Vicente, le agradecemos mucho por este diálogo, este extenso diálogo que hemos mantenido en esta noche. La verdad que hemos podido hablar de distintos temas y nos hemos sacado las ganas también, digo, de conocer a través suyo al pueblo de Dios, a la porción del pueblo de Dios que le toca acompañar, que es este pueblo santiagueño tan, tan festivo y además con tanta fe, con tanta devoción.
Exactamente, muy hospitalario, un pueblo que nos incorpora rápidamente, que ama a los sacerdotes, que nos aguanta muchas cosas, ¿no? Tiene mucho sentido de fe, mucha paciencia, mucha entereza y mucha fuerza para seguir luchando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aprendemos mutuamente nosotros desde lo que tenemos que ser y dar, ¿no? Y de la gente que nos anima en este camino, ¿no? Nos sentimos muy acompañados, ¿no? Y digo, este pueblo nos acoge, nos recibe, nos motiva, nos acompaña, y nosotros intentamos responderle cada día, ¿no es cierto?, en sus demandas y necesidades. Ciertamente que tenemos mucha falta de sacerdotes, lugares que no podemos atender bien, pero se está desarrollando mucho los ministerios laicales, ¿no?, compromiso de los laicos en la atención de las comunidades, tanto en la ciudad, en las periferias grandes que tenemos en la ciudad, que es uno de los grandes desafíos nuestros, ¿no? Son las periferias que han crecido inmensamente, y en la zona rural. Es una diócesis extensa, ¿no? Tenemos 45 parroquias, algunas sin sacerdote. Bueno, estamos trabajando juntos, colaborando los sacerdotes, los decanatos, pero incorporando muchísimo las fuerzas laicales, que es una gran esperanza para la Iglesia de Santiago del Estero y en todos lados, me parece.
Me parece que sí, exactamente. Le agradecemos por esta posibilidad, por dialogar en esta noche, y le mandamos a través suyo un gran abrazo a su comunidad, al pueblo santiagueño.
Le agradezco mucho, mañana lo vamos a transmitir en Huachana. Saludos a toda la audiencia, ¿no? A tanta gente que acompaña, que escucha Radio María, ¿no? Siéntanse que estamos muy unidos, ¿no es cierto?, por el amor a María y por lo que ustedes son lazos de comunión, ¿no es cierto? En este tiempo tenemos que ser puentes, ¿no? Tenemos que ser puentes, especialmente los pastores, ¿no? En medio de conflictos, buscar lugares de diálogo, de encuentro, de serenidad, de pensar con sabiduría, ¿no es cierto?, las estrategias para llegar a los que están más sufriendo mucho más. Entonces, les agradezco el servicio de ustedes, saludos a toda la audiencia de Radio María.